¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador. El siguiente espacio es una presentación de UCM, Médicos para Toda la Vida.
Carlos Vera, bienvenido.
Muy buenas tardes, Juan Miguel. Buenas tardes para los oyentes.
Aquí en nuestro taller.
Muy
científico.
Bien, aquí andamos con nuestro instrumental. Juan Miguel, a lo largo de nuestras columnas hemos venido afirmando y reafirmando un modelo de universo por el cual existen como realidad omnipresente un gran campo de energías como las gravitacionales, que es la real responsable de que los planetas, por ejemplo, se mantengan en órbitas, o energías como las eléctricas, la magnética, la térmica y otras formas, ¿no? De tal forma que unas se convierten o reconvierten en otras, por ejemplo, el movimiento mecánico de las aguas se convierte en energía eléctrica y esta en luz o en electricidad o en ondas de radio que viajan por el espacio y llegan, por ejemplo, desde una antena emisora, por ejemplo, como la de esta radio, hasta las antenas de nuestros receptores en casa, como ahora mismo, ¿no?, sin ir más lejos. Todo en ese modelo proviene de una energía inicial que generó el universo, que parte de ella se condensó en materia, pero que todo es más de lo mismo, con formatos diferentes. Y en ese modelo, ahí estamos nosotros, como parte de la materia condensada, por ello somos energía, inmersos en un mar de energía universal. Ese es un modelo que hemos desarrollado permanentemente en nuestra columna, porque es el más aceptado por la ciencia. Y al final convergimos siempre que hacia la afirmación de que la energía es manejable, es transformable, transmitible, aspectos todos de los cuales tenemos innumerables ejemplos en la vida cotidiana. Y no importa cómo la denominemos, si la llamamos hidráulica, si la llamamos sonora, si la llamamos eléctrica, térmica, luminosa. Se trata todas exactamente de lo mismo. Pero en ese modelo del universo tiene también algo de cruel. Toda la materia, y sobre todo la materia viva, compite por obtener la energía para sí, porque obviamente ella es imprescindible para la vida. Y esta es la parte cruel de esto, ¿no? Es más, en este modelo comprobado queda incluida la maravillosa posibilidad de que las personas mismas seamos emisores y receptores de energía. ¿Y por qué, Juan Miguel, hicimos toda esta introducción científica y recordamos el modelo? Porque algunos oyentes nos han hecho llegar su inquietud sobre el tema particular del Reiki. Y queremos abordarlo basados en algunos aspectos científicos.
Está bueno, sí, está bueno. ¿Sí? Porque la energía no es solamente lo que está ahí afuera, el toma corrientes o la Central Valle.
Exacto.
O los molinos de viento.
O el sonido que te llega desde un parlante, ¿no?
Sí, somos, sí, nosotros somos energía.
Nosotros, exactamente.
Voy aprendiendo, ¿eh?
Entonces, la primera afirmación que quisiera destacar en esto es, si algo es energía, entonces es posible transformarla. Es posible transmitirla y es posible medirla. Sobre todo esto último, medirla. Que la energía es medible no tenemos la menor duda, ¿no? Porque, por ejemplo, la energía eléctrica la medimos con los contadores de la central de nuestras casas y por esa lectura nos cobra. La energía sonora la medimos con un decibelímetro y como ejemplo, la intendencia controla la contaminación sonora a través de esa medida. Nuestros equipos reproductores de música traen una escala, incluso que cambia de color y nos dice el nivel sonoro cuando se satura. La energía térmica la medimos con un termómetro. También la energía humana la medimos con un termómetro. Es decir, emitimos energías como humanos. Esa es la primera afirmación. La segunda afirmación es que también la energía debe ser transmitible. Eso lo sabemos. Nuestra voz, nuestra mirada, nuestro calor humano es transmitible. Hay una experiencia física que muestra que en un salón con dimensiones que puede ser el de un living de nuestras casas, donde se encuentran reunidos un grupo de 10 personas, si la temperatura inicial dentro de ese salón era de 20 grados centígrados, 20 grados Celsius, después de 45 minutos habrá 24 grados Celsius. Es decir, ese grupo de personas transmitió a su medio ambiente su energía térmica y los demás de ese mismo grupo de personas, que quizás estuvieran a distintas temperaturas en el comienzo, la absorbieron hasta equilibrarse con ella. Es decir, la energía es transmitida. Esto no es una posibilidad, ¿eh? Esto es una realidad física tocable y medible. ¿No nos escuchamos unos a otros cuando nos hablamos? Bueno, ese mecanismo se explica porque la voz, es decir, el aire impulsado que sale de la boca, agita, mueve las partículas del aire transmitiéndole cierta energía de movimiento que las hace vibrar y chocar unas contra otras, y en esos choques se transmite una cantidad de energía que cuando llega al tímpano del oído se transforma en unos golpecitos y luego en el oído interno en energía eléctrica, en pequeños pulsos que llegan al cerebro y son decodificados. Por ejemplo, en el vacío este proceso no es posible, porque no hay aire que transmita, que transporte esa energía. Entonces, en el vacío hay un silencio total.
Con una cámara bárica,
exacto.
Es diferente también, una cámara hiperbárica.
Hiperbárica. La fuente de esa energía fue nuestra voz, es decir, fuimos emisores de esa energía, y quien nos escucha es un receptor. Por ello podemos afirmar eso que dijimos hace un rato, que en este modelo de nuestro universo real que estamos describiendo, queda incluida la maravillosa posibilidad de que las personas seamos emisores y receptores de energía. Es más, un poquito más. En un artículo científico publicado por la Universidad de Columbia, por el Colegio de Física de la Universidad de Columbia y por el Colegio de Cirujanos de Nueva York, se ha desarrollado esta afirmación. Dice, bueno, todos conocemos las terapias por campos electromagnéticos, quien más quien menos ha recibido tratamientos fisiátricos ayudados por el ultrasonido o por onda corta, que en definitiva son campos de ondas electromagnéticas que producen una pequeña vibración en los tejidos y eso ayuda a la recuperación. Sí, eso es conocido, es una tecnología médica introducida ya desde 1979. Usado en nuestro país en muchos tratamientos fisiátricos y que se basaron en las propiedades descritas por un físico, el físico Andrew Bassett, que precisamente es del Colegio de Física de la Universidad de Columbia y que concluyó en esto. Existen frecuencias importantes, dice él, para estimular el tejido a reparar y que todas ellas están contenidas en el rango de una extrema baja frecuencia. Biológicamente importante esa baja frecuencia. Por ejemplo, a una frecuencia de 2 ciclos por segundo, es decir, 2 Hz, son efectivas para la regeneración de los nervios. A 7 Hz son óptimas para el desarrollo y la recuperación de los huesos dañados. A 10 Hz son usadas para reconstruir ligamentos y cualquier otra frecuencia más alta ayuda a reconstituir, por ejemplo, la piel. Estos fenómenos en la física son conocidos ya desde 1831, Juan Miguel, con experimentos que fueron llevados por Faraday y por Ampère, y generaron una ciencia que hoy es llamada la magnetobiología, la cual precisamente explora los efectos de esos campos magnéticos en los seres vivientes. Mirá, los tejidos humanos son conductores de la electricidad. Y estas leyes de física indican entonces que el cuerpo y sus músculos, e incluso el cerebro, producen campos magnéticos en el espacio que los rodea, los que se conocen como campos biomagnéticos. La física los denomina campos biomagnéticos. Y estas emisiones de energía humana han sido fácilmente medidas, así como fácilmente, dijimos hoy, se puede medir la temperatura o la energía térmica corporal. Y esos campos biomagnéticos son precisamente de muy baja frecuencia, similares a los que son necesarios para compensar las reparaciones óseas y musculares.
¿Y esto cómo se conecta con el Reiki?
Bueno, se han medido precisamente señales de energía de baja frecuencia, de 2, de 7, de 10 hercios, emitidas por las manos de las personas. y que además fueron verificadas experimentalmente por el doctor Becker, por el doctor Bassett, el que nombramos hoy del Colegio de Física de la Universidad de Columbia, y por un físico alemán muy conocido por otras razones que algún día vamos a comentar, llama Schumann, que han producido regeneración o recuperación de los tejidos blandos o duros en los tejidos receptores de otros seres humanos a estos niveles de energía. Incluso, Juan Miguel, y ya para terminar, estos físicos sugieren que el receptor, es decir, el músculo receptor, hasta se sintoniza en la misma frecuencia, y es este el sistema que principalmente controla la reparación de los tejidos y de ciertos otros desequilibrios físicos. Bueno, queríamos a los oyentes que consultaron sobre esto darle un poco de información, que cada uno evalúe. El tema del Reiki tiene otros contextos, nosotros lo vamos a plantear desde el punto de vista de la ciencia, y dejemos con esta información a cada uno de los oyentes para que saque sus propias conclusiones.
Creo que el oyente o los oyentes que piden información sobre la base científica del Reiki han tenido bastantes elementos, Carlos, para poder analizar y responder, si no, la pregunta ha sido bastante clara. La información, que va a estar también colgada en la página web de Asuntos Pendientes en El Espectador. Un comentario final antes de pasar a la pausa. Siguen llamando pedidos de oyentes para dónde conectarse con el programa Aprendiendo Juntos, que era el informe central de hoy. Pueden hacerlo a través del Centro de Voluntariado al 903-1774.
Y de parte nuestra, incitar a que todos aquellos que quieran juntarse con ese programa lo hagan. Es muy bueno para nuestro país.
Gracias, Carlos. Así es.
Hasta pronto.